Shalom, shalom, estimados amigos. Buenas noches tengan todos. Bienvenidos al programa Varones No Ágidas de la comunidad No Ágida Breslev. Los saluda su amigo Mijael González y les estamos transmitiendo desde la ciudad de Fortín, Veracruz, México. Y me acompañan en este programa nuestros estimados Hugo González, Jorge Hernández, Mijael Domínguez. También están nuestros amigos Alejandro Luria y Moshana Morado. Estimados radioescuchas, hoy tenemos un programa muy especial, ya que les informo que tenemos el privilegio que nos acompañe el estimado director de la comunidad No Ágida Brito Land México, el abogado Luis Arturo García Moctezuma. Bienvenido amigo, gracias por aceptar la invitación al programa. ¿Te gustaría saludar a nuestros oyentes?
Buenas tardes. Un saludo a todos los compañeros Benei Noah que nos acompañan en esta transmisión. Les agradezco mucho la invitación. Yo soy Luis Arturo García Moctezuma, soy parte de la comunidad Brit Olam México, que viene del Centro Noajida Mundial, con el Rab Uri Sherki. Somos un grupo que está de trabajo, que está detrás de la comunidad, y pues les agradezco mucho la invitación a hablar de estos temas de Benei Noah.
Muchas gracias, estimado amigo Luis. La verdad que es un gusto y un placer tenerlo invitado en el programa. Y bueno, amigos, acompáñenos. Es un programa con muy importante tema que lleva por nombre en la Torá, ¿dónde están los 7 preceptos noajidas? También, amigos, les traemos como cada miércoles la porción semanal de la Torá con el comentario del estimado Hugo González. Así como también el estimado Jorge nos trae la parashá comunitaria. Nos trae una canción relacionada con el tema que nos va a compartir. Amigos, es un programa con una enseñanza muy importante. Los invitamos a compartir el link, por favor, y a mandar un comentario o saludo. Bien, amigos, vamos a darle paso al estimado Hugo, que nos va a compartir un comentario de la porción semanal lateral que corresponde a Nazor. Adelante, amigo, por favor.
¿Qué tal, estimados? Buenas noches, amigo Mijael. Buenas noches, amigos de la Radio No Ágida. Y a todos mis compañeros varones que nos acompañan esta noche. Hola para Shanazor y empecemos con un pequeño resumen. Completando la cuenta de los hijos de Israel hecha en el desierto del Sinaí, un total de 8.580 levitas, hombres entre 30 y 50 años, son contados para ser aquellos que transportarán el tabernáculo. Dios enseña a Moshe las leyes de la Sotá, una esposa sospechada de haber sido infiel a su marido. También es dada la ley del Nazir, que promete no beber vino, dejar su cabello crecer y tiene prohibido impurificarse ritualmente con la impureza de un muerto. Aarón y sus descendientes, los Kohanim, son instruidos sobre cómo bendecir al pueblo de Israel. Los líderes de las 12 tribus de Israel traen sus ofrendas para la inauguración del altar. A pesar que sus ofrendas son idénticas, cada una es traída en un día diferente y es individualmente descrita por la Torá. Hasta aquí el resumen. Bien, quisiera tomar de esta parashá un fragmento muy peculiar que bien nos puede ayudar a los Benei Noah y yo opino que a la humanidad en general, apoyándome en un comentario del psicólogo Gabriel Sirota en su artículo titulado El delicioso equilibrio. En este artículo lo podemos encontrar en la página de Chabad.com. Y bueno, en este artículo se habla del voto que hace el Nazir. El Nazir es una persona que se autoimpone más restricciones de lo que la Torá nos ordena para así sentirse más cerca de Dios. Es una actitud elogiable. Se deja crecer el cabello, evitando lo estético. Y se abstiene de tomar vino, evitando el placer físico. Al final de su proceso debe llevar una ofrenda al templo. Entre ellas, una ofrenda pidiendo perdón. Pero ¿perdón por qué? Porque se abstuvo de tomar vino. Pero, ¿cómo puede ser? Porque por más encomendable que sea la actitud del Nazir, debe darse cuenta que ese no es el camino del judaísmo. Ni para nosotros como Benei Noah tampoco es el camino. Veamos por qué. Dios quiere que tengamos en lo general, el máximo placer en todas las áreas de la vida, incluso la física, incluso saboreando un vino rico. El equilibrio. Las pautas que la ley Torah establece permiten el equilibrio perfecto para que no te hundas en lo espiritual ni te hundas en lo material. Para lograr equilibrio entre tu trabajo y ser un adicto al trabajo, entre estética excesiva y un abandono físico, entre glotonería y dieta, entre ejercicio físico extremo y pesadez corporal, entre la plegaria y el trabajo. Por un lado, sin equilibrio, el placer hedonista se convierte en hastío y degradación. Por el otro, sin equilibrio, el solitario y controlador se convierte en ermitaño y asceta. El equilibrio es la prueba de que no existe religión, porque todos tenemos actividades mundanas en este mundo, y el equilibrio es y debería ser en todas las esferas de la vida, no solo en una parte de ella. Saquemos la palabra religión y sustituyámosla por forma de vida equilibrada y con sentido. En toda tu vida cotidiana, allí podrás comenzar el cambio a una vida de Torah. Y espero que hayamos entendido este mensaje que nos da este psicólogo, Baruch Hashem. Hasta aquí termina mi comentario, estimados amigos. Bonita noche a todos. Les deseo todo lo bueno y dulce. Y se despide este de su amigo Hugo González. Y nos vemos, o más bien nos escuchamos, hasta la próxima. Adelante, estimados. Shalom, shalom.
Muchas gracias, estimado amigo Hugo. Muy interesante lo que nos compartió. Y sí, lo que esta parashá nos quiere enseñar es, no es a evitar todos los placeres, sino encontrar un equilibrio en la vida. La Torah establece pautas para alcanzar un equilibrio perfecto entre lo espiritual y lo material. Como ahorita bien decía nuestro estimado Hugo, nosotros como varones en ocasiones nos centramos tanto en el trabajo que descuidamos la parte familiar y lo espiritual. He escuchado a padres que me dicen, ni cuenta me di cuando crecieron mis hijos, y ni hablar de lo espiritual, pensamos que solo viendo un video de YouTube de algún rabino ya la hicimos, o también lo contrario. Escuchaba de una persona que se la pasaba en la yeshiva estudiando Torah y no tenía tiempo para su esposa e hijos, y se llevó una gran sorpresa cuando su rabino le dijo que no estaba haciendo lo correcto. Por eso los sabios nos dicen que debemos llevar una vida equilibrada, un equilibrio entre trabajo, estética, alimentación, ejercicio y espiritualidad, ya que esto es esencial para una vida plena y significativa. Ahora, amigos, vamos a ver qué nos quiere compartir el estimado amigo Luis. Adelante, amigo Luis, ¿quieres compartirnos algo?
¿Qué tal? Sí, recordando con la parashá y lo que estaba diciendo el estimado Hugo, recordé el Mishneh Torah de Rambam, en rasgos de carácter, que precisamente nos habla de eso, de equilibrar, de tener un equilibrio, de llegar al punto intermedio. Ese debería ser nuestro objetivo en los rasgos de carácter, cada quien con sus extremos, ¿no? Pero equilibrarnos en nuestros rasgos de carácter, ese sería lo mejor que podemos hacer si queremos ser espirituales, ¿no? Es lo más importante, más para un Bnei Noach, llegar a ese equilibrio de carácter en la vida, en el trabajo, en la espiritualidad, en lo emocional. Ese es el gran trabajo que tenemos que hacer, más que todos los demás trabajos que ya están específicamente ordenados para el pueblo de Israel, ¿no? Nada más con eso tenemos 120 años, primeramente el cielo, para lograr cambiar o equilibrar nuestros rasgos de carácter. Eso sería todo, mi estimado Miguel.
Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por tu valioso comentario. La verdad es que sí, así que equilibrar nuestros rasgos de carácter para que primeramente el cielo hasta los 120 años. Muchas gracias, Luis. Ahora, amigos, les damos paso al estimado Jorge, que nos trae un tema muy importante que nos sirve en nuestro día a día. Adelante, Jorge, por favor.
¿Qué tal? Muchas gracias, cuñado. Amigos, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Y hoy estamos, amigos, en la semana de la entrega de la Torah, de la fiesta de Shavuot. Le damos gracias al Todopoderoso, amigos, que nos da la oportunidad de conocer las siete leyes universales, es decir, la voluntad del Creador para la humanidad completa. Y bueno, hoy me gustaría compartirles justamente de la bendita Torah este artículo llamado Jerarquía de Necesidades, que escribe el Rab Dr. Mordechai Shimon en Eis Latino con respecto a la Parashat Naso. Vamos a un resumen con Gerardo y después una canción y luego un pequeño comentario. De favor, adelante, Gerardo.
El artículo señala las diferencias entre la jerarquía de necesidades de Maslow y el triángulo de Birkat Kohanim. Maslow presenta sus necesidades en una pirámide que va desde las necesidades fisiológicas en la base hasta la autorrealización en la cima. Esta estructura ha sido criticada por ser elitista y porque sugiere que la mayoría de la energía y el tiempo de las personas se dedica a las necesidades más bajas. En contraste, la jerarquía representada en Birkat Kohanim comienza en la punta del triángulo, simbolizando que las bendiciones divinas están disponibles para todos, no solo para una élite. Este enfoque promueve la combinación de lo físico y lo espiritual, y enfatiza que el propósito de la vida incluye tanto el desarrollo material como espiritual.
Empezamos con la herencia, agua, pan y un hogar. La base de la vida, lo primero es respirar. Seguridad para el día sin temor al despertar. Con un techo y protección nada nos puede parar. Creciendo juntos, el azul ya lo especial, material y espiritual. El amor nos da sentido, en familia bienestar. Nos unimos, compartimos en un lazo de verdad. El respeto y el valor de ser quien queremos ser. Reconociendo en el otro la grandeza de tu ser. Creciendo juntos, el asunto lo especial, material y espiritual. Autorrealización, nuestro potencial alcanzar. Con propósito y pasión, la vida a plenitud vivir. Y más allá de uno mismo, una causa abrazar. Autotrascendencia en acción, el mundo mejorar. Creciendo juntos, el centro a lo especial, material y espiritual. Proteja siempre así, con su luz y su favor, y la paz en nuestro existir. Creciendo juntos, en unión y unidad, con lo físico y lo espiritual, en perfecta libertad.
Que este artículo hace una comparación muy interesante entre la pirámide de Maslow y el triángulo de la bendición sacerdotal. Básicamente, Maslow dice que primero tenemos que preocuparnos por nuestras necesidades básicas, como comer, dormir, etcétera, antes de llegar a cosas más altas para sentirnos realizados. Pero el triángulo del Birkat Kohanim sugiere algo diferente. Empezamos por la parte más alta, es decir, lo espiritual, y esto nos ayuda a mejorar o a manejar mejor lo material. No solo nos debemos de enfocar en el trabajo, ¿no?, sino en las necesidades básicas, sino también dedicarle tiempo a la familia también y a la parte espiritual. Y bueno, creo que ese sería el tema del día de hoy, amigos. Y bueno, continuamos de favor. Muchas gracias, Miguel. De favor, adelante.
Gracias, estimado Jorge. Muy importante lo que nos compartes.
Y como bien dices, es mejor invertir el tiempo que tenemos de forma organizada y dedicar unas horas o incluso minutos al estudio, otras a la familia, al trabajo y a todo lo que necesitamos hacer. Como decía el Rambam, hay que encontrar el término medio. Ahora amigos, vamos al tema del día de hoy. En la Torá, ¿dónde están los siete preceptos no ágidas? Ese es el nombre del tema que nos compete, amigos. Y los comentarios los basaremos del artículo de Jabat, ¿los siete preceptos no ágidas tienen fuente en la Torá? Bueno, estimados radioescuchas, empezaremos diciendo que cuando el Eterno salvó a Noaj y su familia del diluvio, Él les dio siete preceptos. Se les conocen como los siete preceptos no ágidas. Estos mandamientos son bastante claros y la mayor parte de ellos son reconocidos como principios morales sanos. Pero, ¿qué son las siete leyes no ágidas? Nos dice el rabino David Arzi que las siete leyes de Noaj son una de las enseñanzas fundamentales del judaísmo. No son una religión ni la base de una religión o ideología, sino un código moral y legal dado a toda la humanidad por el creador del universo. Una de las más frecuentes malinterpretaciones sobre las leyes no ágidas es la idea de que son tan solo una lista como la de los 10 mandamientos. Algunos creen que no están enumerados en la Torá y que estas siete leyes son un invento de los Tanaim, son los rabinos que comentaron la Mishnah y el Talmud. Pues bien, dice el rabino Arzi, que esta creencia es una falta de entendimiento de la estructura de la Torá. Bien amigos, damos paso a nuestros estimados que nos traen mucho más acerca del tema. El estimado Mijael nos va a compartir tres preceptos, que son la conducta sexual inapropiada, el asesinato y el robo. Adelante, amigo Mijael, por favor.
Muchas gracias, amigo Mijael, por la conducción, por permitirnos también y coordinarnos en este programa. Les saludo con mucho respeto, cariño, a usted, a toda la audiencia y a mis compañeros también. Muchas bendiciones para todos. Mi nombre es Mijael Domínguez y voy a compartir acerca de este artículo que se encuentra en la página de Jabat. Los siete preceptos no ágidas tienen fuente en la Torá, es una pregunta, y comienza de esta manera. ¿Por qué? Porque hay ese tema de que muchos dicen, ¿y dónde están los preceptos universales si antes de la entrega de la Torá, de los 10 mandamientos, pues no había una ley o de dónde proviene? Y aquí en este artículo nos enseña que en realidad estos preceptos universales sí tienen una fuente desde antes de la entrega de la Torah. Y vamos a empezar con el primer precepto que aquí nos enseña, que es el de la conducta sexual inapropiada. Y este mandamiento tiene su origen en el libro de Génesis 2:24. Y ahí dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su mujer, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Entonces, en este precepto, aprendemos varias cosas. Primero, la prohibición del incesto. Cuando habla dejará a su padre y a su madre, significa que no debe de juntarse con personas, más bien no debe de juntarse con sus padres ni con una línea cercana a sus padres. Y también es una prohibición en contra del adulterio, de la homosexualidad y del bestialismo. Cuando dice a su mujer, no te deja opción para unirte ni con otra mujer que no sea tu esposa, ni tampoco con un hombre, Hashem guarde, mucho menos con una bestia, con un animal. Y cuando habla sería en una sola carne, implica que el objetivo de estas relaciones es para tener hijos. Por eso dice, será una sola carne, porque cuando se unen va a provenir pues un bebé. Y para el tema del asesinato, para este precepto, tenemos la fuente en Génesis 9:6, en este pasaje, en donde dice, quien derrame sangre de hombre, por mano de hombre será derramada su sangre. Aquí viene claramente que no está permitido asesinar. Y esta es una fuente legal para los gentiles. para el tema de no robar, está la fuente en Génesis 2:17. Hashem le dijo a Adán y a su esposa: tú no comerás de él, porque el día que tú comas de él, ciertamente morirás. Se refiere al árbol que Hashem les dijo que no comieran. Y cuando les obedecieron y comieron, independientemente de la intención y todo lo que hemos aprendido, aquí podemos ver en el nivel más básico que agarraron o usaron algo que no era de su propiedad. No se les había permitido. Entonces, eso también cuenta como un robo, Hashem guarde. Y aquí podemos ver que la fuente está antes de la entrega de la Torah, y esto nos indica que cuando inició el mundo, cuando Hashem creó su mundo y puso al hombre en él, le dio preceptos, y a través de esos preceptos se ha conducido toda la humanidad hasta el día de hoy, siguen vigentes. Yo los dejo para que sigan con mis compañeros escuchando y sigan estudiando la siguiente parte. Bendiciones a todos, yo me despido, que tengan una excelente noche y también una alegre y dulce festividad. Bendiciones a todos.
Bendiciones para usted también, estimado Mijael. Gracias por compartir valiosa información. Estimado amigo Luis, le cedo el micrófono.
Muchas gracias, Miguel. Pues mira, yo estoy totalmente de acuerdo. Las fuentes de la Torah, para el Bnei Noaj específicamente, si lo quieres buscar, está en el Génesis, aunque en el Sinaí, que es la fuente o la razón por la cual nos llamamos hijos de Noé, porque reconocemos al Sinaí, ahí se repiten estos mandamientos básicos para la humanidad en general. Entonces, ciertamente hay muchos ejemplos. Por ejemplo, el asunto de Dina, en donde fue secuestrada y fue lamentablemente violada, violentada, y bueno, recibieron un castigo, ¿no? Por esa acción de por parte de Leví y Simón, ¿no? Son así ejemplos muy claros en el Génesis de cómo se aplicaban antes de la Torá, del Sinaí, las leyes Bnei Noaj, ¿no? Los otros ejemplos de adulterio, específicamente, lo vemos con Abraham y con Isaac, cuando Abraham baja a Egipto y el faraón toma a Sarai como su mujer, y entonces se enferma su casa y bueno, impide que haya una alteración. Y el faraón comprende que le dice: ¿por qué no me dijiste que era tu esposa? Y ve ahora lo que ha pasado en mi casa. Y bueno, todas estas historias que se van repitiendo, que nos dan un ejemplo de cómo las leyes Bnei Noaj se aplicaban antes de la Torah. No, ese sería mi comentario. Y como bien dice el compañero, lo que tenemos que hacer es buscar en la Torah, específicamente en el Génesis, pues cómo se aplicaba, ¿no? Igual, si nosotros podemos entender el pasaje de la Parashá Noaj, ahí también encontraremos rastros casi específicos de las siete leyes de Bnei Noaj. Ese sería mi comentario, mi buen amigo Mijael.
Muchas gracias, estimado amigo Luis. Gracias por el valioso comentario que nos compartes. Ahora, amigos, seguimos con el estimado Alejandro Luria, que nos comparte el precepto de no idolatría y la blasfemia. Adelante, amigo Alejandro.
Muchas gracias, señor Mijael, y muy buenas noches a todos. Bienvenidos al comentario de la semana. El tema que me compete a mí es de idolatría y blasfemia. Y voy a tomar un artículo del Rab Yosef Itón. Y comenta: de acuerdo a la tradición judía, Hashem ordenó al primer humano 6 leyes, pero en los tiempos de Noaj, a esas leyes fueron agregadas una prohibición más, y esa fue la de no comer la carne de un animal cuando éste aún no ha sido sacrificado. En su libro Israel y la humanidad, el Rab Ben Amosek explica el origen de cada uno de esos mandamientos en los primeros tiempos de la humanidad y su extensión. Como veremos a continuación, en algunos casos esos mandamientos son más estrictos que sus paralelos para el pueblo judío y en otros casos más leves. El primer tema que es la Avodá Zará, la idolatría. La prohibición de la idolatría es el primero de estos siete mandamientos. El no judío que quiere observar los siete preceptos de Bnei Noaj debe reconocer la existencia de un solo Dios. Siguiendo la opinión de algunos rabinos, el Rab Ben Amosek explica que en el judaísmo la prohibición de idolatría es más estricta que para los noájidas. Esto es, que para los judíos, por ejemplo, no debe existir ningún tipo de atribución de poder metafísico a cualquier ente que no sea Hashem. Por ejemplo, ángeles o santos, y especialmente en cuanto al rezo. Un ejemplo, cuando las propias palabras del Rab, con las propias palabras del Rab que usa aquí el Rab Yosefitón, dice que los judíos no creen en el poder independiente de un ángel o un santo. Tampoco podemos rezarle a los poderes imaginarios de un ángel para que éste nos ayude, para que realice un milagro o incluso para que le rece a un incluso para que le rece a Dios por nosotros, ese ente. Eso está terminantemente prohibido. Aunque uno reconozca que en realidad solo cree en Dios y que solo Él es todopoderoso, lo mismo ocurriría si un judío le rezara al espíritu de un individuo fallecido, como si se tratara del concepto no judío de un santo, para que lo ayude, para que lo cure o para cualquier otra necesidad. Debemos servir y rezar exclusivamente a Hashem. Aclaremos que no haya ninguna confusión, que a los judíos sí les está permitido rezarle a Hashem en mérito de las personas, de las acciones realizadas por una persona ya fallecida. De hecho, todos los días le piden a Hashem que nos ayude y nos proteja en mérito de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. También está permitido pedirle a otra persona, especialmente a alguien que lleva una vida moral irreprochable, como el caso de Abba Hizkiyah, que comenta la Gemara, que rece por nosotros. Una vez más, lo que está terminantemente prohibido es rezarle a un ángel, a un muerto o a su espíritu. Por más santo que este individuo haya sido, en las notas y comentarios al texto del Rab Ben Amosek se cita el caso de Moshe Rabenu, explicando que el lugar de su tumba no fue revelada por la Torá para evitar que los judíos, por ignorancia, se acercaran a la tumba de Moshe para rezarle a su espíritu, como hacen otras religiones con sus santos. Continuando el libro del Rab Ben Amosek, Israel y la humanidad, el Rab explica el segundo precepto, que es blasfemar. ¿De dónde aprende la tradición judía que para una persona no judía también rige la prohibición de la blasfemia? La Gemara cita lo ocurrido con el hijo de un hombre egipcio y una mujer israelita en Vayikra, capítulo 24. En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, hijo de un egipcio, riñó en el campamento con un hombre de Israel. El hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre divino y maldijo, y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por Hashem qué deberían hacer con él. Y Hashem le dijo a Moshe, cualquier hombre que maldijese a su Dios será castigado por su iniquidad. En el texto bíblico dice allí, Ish Ish, lo cual la tradición judía interpreta como cualquier hombre, es decir, independientemente de su origen judío o gentil. Y también dice a su Dios y no dice a Dios. Este es un segundo elemento que se aprende de este pasaje. Y el Rab explica lo que dice el Rab Mosek en su libro. La prohibición de maldecir el nombre divino es más extensa y más estricta para un gentil que para un judío. En la ley judía, la prohibición se condena severamente únicamente cuando se ofende al nombre divino en hebreo, pero no en los nombres secundarios, o sea, los otros nombres de Hashem. Para el gentil, sin embargo, rige la misma prohibición y la misma severidad si blasfema en nombre de Hashem en hebreo o en otro lenguaje, su Dios, Dios en su idioma. El Rab Mosek explica que originalmente todas las religiones monoteístas bíblicas creían en el mismo Dios. Con el tiempo y para diferenciarse del judaísmo, comenzaron a usar otros nombres, y el uso de esos nombres dio comienzo a una diferencia mayor, incorporando la creencia en otros dioses o manifestaciones divinas y alejándose así del monoteísmo puro y original. Ese sería el caso de, según el Rab Bemanoser, de la doctrina eclesiástica de la Trinidad, donde la creencia en tres dioses que comenzó por tres nombres afectó a los principios del monoteísmo. La prohibición de blasfemia se rige para cualquier nombre divino, Hashem, Dios, etc. Refleja ese estado original de las religiones monoteístas, donde la diferencia teológica consistía en el nombre de Dios y no en su unicidad o en la forma de servicio. En resumen, el Rabbi Bemanoser dice que la inclusión de otros nombres divinos dentro de la prohibición del sacrilegio nos recuerda que, más allá de los idiomas y las culturas, existe un solo Dios para toda la humanidad, y lo agregaría basado en ese mismo concepto que este es también el mensaje del profeta Zecharía, donde se expresa el anhelo del pueblo judío que en los tiempos del Mashiach Hashem sea reconocido como único Dios y también su nombre sea uno. De esta manera se corregiría lo que comenzó como un cambio de nombre y término, en algunos casos en un desvío monoteísmo bíblico. Y aquí debemos cuidar nosotros de blasfemar el nombre de Hashem en cualquier parte y con el pensamiento para no caer en esa transgresión. Y nosotros como noágidas debemos seguir al pie de la letra. Hasta aquí mi comentario. Tenga excelente noche. Hasta pronto.
Muchas gracias, estimado amigo Alejandro. Bueno, ahora amigos, le cedo el micrófono al estimado Luis por si gusta hacernos algún comentario acerca de estos dos preceptos que nos compartió Alejandro.
Sí, buenas noches, Miguel. Pues es verdad, en realidad, otra vez regreso al Mishneh Torah de Rambam, en Fundamentos de la Torah, nos va explicando cómo el hombre fue desviando por medio de la imaginación y por medio de personas que se alejaron del monoteísmo hacia la idolatría, ¿no? Queriendo honrar a las creaciones del Eterno, de Hashem, derivó en una adoración y luego en una idolatría y luego en un servicio. Recordemos que la palabra Abodá Zará, que se traduce como idolatría, es un trabajo extraño. Entonces, esta sería la primera esencia de no hacer idolatría, no hacer un trabajo que no te ha sido ordenado. Por eso, muchas veces cuando empezamos en el camino de los siete preceptos de Bnei Noaj, nos dicen que no debemos de hacer los mandamientos ni las fiestas como los judíos. ¿Por qué? Pues porque no nos fue ordenado. En consecuencia, nosotros estaríamos haciendo un trabajo extraño, ¿correcto? Ya después los rabinos nos van explicando que conforme vamos entendiendo la mejora o el beneficio que adquirimos al participar de la forma en la que los rabinos nos explican cómo podemos participar en las fiestas, bueno, pues vamos creciendo y elevándonos y participando. Pero al principio, yo recuerdo muy bien cuando escuché por primera vez, por ejemplo, a Rab Ariel Groishman, que nos decía, no estudies nada de nada más que lo que te enseña el rabino, deja todos tus libros que has estado comprando de judería y reaprende, olvídate de todo y empieza de cero, ¿no? Es eso. ¿Por qué? Pues porque estábamos haciendo un trabajo extraño. Recuerdo también otro libro, el Kusari, en donde nos explica Rab Levi cómo un rey no judío tenía un sueño, una voz del cielo de un ángel que le decía: la intención es buena, pero tus obras no son correctas, ¿no? Y así fue creciendo poco a poco hasta entender acerca de la Torah. Llamó al sabio de la época, al filósofo de la época, al protestante de la época, al musulmán de la época, para que le explicaran cuál era el verdadero servicio. Y el Kusari es un libro que nos va ejemplificando por medio de esta historia cómo la Torah va restaurando a un no judío para hacer las cosas correctas, es decir, para hacer el servicio correcto. Y en cuanto a la blasfemia, pues estoy completamente de acuerdo con el compañero, Y yo solamente podría añadir que nosotros, como Bnei Noaj, que pretendemos y hablamos de que estamos bajo estos preceptos, porque creemos en el Sinaí, conocemos el Sinaí, aceptamos el Sinaí, bueno, pues si no nos comportamos conforme a lo que estamos diciendo que debemos de comportarnos, pues eso también es una forma de denostar el nombre de Hashem. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esos dos aspectos. Sería mi comentario, no sé si tú tienes algo más, mi buen Miguel.
Muchas gracias, Luis, muchas gracias. Y sí, gracias al Eterno, tienes razón, gracias al Eterno que nos dio el regalo inmerecido de tener rabinos que nos orienten a realizar pues lo que nos corresponde y no irnos por otro lado, o sea, no hacer, como bien mencionabas, un trabajo extraño. Es el regalo inmerecido que el Eterno nos dio para nosotros. Estimado Luis, pues ahora vamos a darle paso al estimado amigo Moshe, que nos trae, para cerrar el tema, nos trae no comer carne de un animal con vida y establecer leyes y cortes de justicia. Adelante, amigo Moshe, por favor.
Muy buena noche, amigo Mijael. Estimados amigos, compañeros de la Radio Noágida, sean todos bienvenidos, y a toda nuestra querida comunidad también, que se conecta en esta noche para hacer equipo, para poder estudiar juntos este precioso tema de las siete leyes de Noaj. Gracias, amigo Mijael. Voy a comentar acerca de la ley de no comer miembro de un animal con vida y establecer leyes y cortes de justicia. Con respecto a la ley de no comer miembro de animal con vida, existe una discusión si esta ley fue entregada o no a Adán, el primer hombre. Una opinión establece que estaba incluida en el mandamiento que prohibía comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Conforme a esta opinión, Adán, a quien de forma explícita Dios le dijo que podía tomar cualquier elemento del reino vegetal para su alimentación, no tenía prohibido comer carne, pero sí matar animales para su alimentación. Si el animal hubiese muerto por su cuenta, se constituía en un alimento permisible. Por tanto, lo que Noaj recibió fue permiso para matar animales para su alimentación, pero le fue prohibido comer la carne de cualquier animal mientras éste todavía estuviera vivo. Conforme a la otra opinión, Adán habría recibido 6 de las 7 leyes universales y tenía prohibido comer carne de manera absoluta. Solo después del diluvio se instituyó como indulgencia el permiso de comer carne. Este mandamiento es explícito, como está escrito en la Torá en Génesis 9, 3 y 4, que dice: toda cosa que se mueve te será por alimento, así como la hierba, yo te he dado todo, pero la carne con su alma viviente, su sangre, no comerás. Esto no significa que la sangre del animal es su alma y que entonces Dios estaba prohibiéndole al hombre beber sangre del animal. El alma vital del animal está contenida dentro de la sangre, y a esto se refiere el mandamiento, porque cuando un animal muere, el alma vital se desprende, en tanto que esta alma vital permanezca dentro del animal. Su carne es un alimento prohibido para el hombre. La shejita, es decir, la matanza del ganado, debe llevarse a cabo según los requisitos de la Torá. El animal debe ser sacrificado cortando la mayor parte de la tráquea y la garganta con un instrumento especial para evitar que el animal sufra, de manera que el animal muera inmediatamente y se le cause el más mínimo dolor. En el caso de las aves y los peces, según el Rambán, no requieren shejitá, pero según Rabat, sí requieren. En este caso, que hay una diferencia en las opiniones, lo más recomendable es tomar la opinión más estricta. Por lo tanto, debemos esperar que las aves y los peces mueran para entonces proceder a cortarlos. Recordemos, amigos, que dentro de esta ley también está la prohibición de causar sufrimientos innecesarios. Esta prohibición no tiene nada que ver con la salud física o la higiene. Esto tiene que ver con la constitución espiritual, porque la comida de carne viva es la raíz de la crueldad y el egoísmo. Comer hasta una cantidad diminuta de carne viva, es decir, la carne tomada de un animal vivo, cocinada o cruda, viola la prohibición. La intención de esta prohibición no es promover prácticas vegetarianas. Antes del diluvio, la carne de cualquier clase estuvo prohibida como alimento. Después del diluvio, Dios le dijo a Noah que la carne sería autorizada solamente manteniendo esta condición en la preparación. ¿Qué está implicado en esta prohibición? No se nos permite comer un miembro que fue cortado de un animal vivo, bestia, pescado o ave. No se nos permite comer la carne de cualquier animal que fue dañado por una bestia salvaje, el cual adoptó parte de la prohibición de comer un animal que ha sido despedazado mientras vivía. Tampoco se pueden tratar a los animales con desprecio, humillación, ni cambiar su apariencia. No está permitido utilizar a los animales para diversión. Están prohibidas las corridas de toro, peleas de perros, gallos. Asimismo, está prohibido vestir a los animales como si fueran personas. Las aves no deberían ser prisioneras en una jaula, pero si usted ya ha adoptado una ave, un perrito o gato, deberá cuidarlo y no echarlo a la calle. Es una gran responsabilidad tener una mascota. En Deuteronomio 11:15 menciona: y daré hierba en tu campo para tu ganado, y comerás y serás saciado. Con respecto a este versículo, explican los sabios que se refiere que el hombre no puede comer antes de dar comida a su ganado. En conclusión, esta ley nos invita a elevarnos por encima de nuestra naturaleza animal, que no vivamos para comer, sino que comamos para servir a Hashem. Y aunque no tenemos la prohibición de consumir algunos alimentos, ejemplo, el cerdo o los mariscos, algunos rabinos motivan a los no judíos a cuidarse de no comer esos alimentos, porque la naturaleza de los animales influye en nuestra persona. Cada uno de nosotros fuimos hechos a semejanza e imagen de Hashem, y es nuestra responsabilidad cuidarnos para seguir preservando la imagen de Hashem. A continuación, voy a comentar acerca de la ley número 7, establecer leyes y cortes de justicia. Cuando Dios creó al hombre, le confió el establecimiento de tribunales de justicia con el fin de preservar las 7 leyes de Noaj. Un sistema organizado de leyes y de tribunales es indispensable para que todo el mundo pueda ser juzgado de modo equitativo y que nadie pueda tomar la ley con sus propias manos. Nuestros sabios declararon: alguien que juzga sinceramente es como si se hubiera hecho compañero con Dios en la creación del mundo. ¿No les parece, amigos, que este precepto para nosotros como no judíos es sumamente importante? A tal grado que si nuestros sabios dijeron que si juzgamos de manera justa, no volvemos compañeros de Dios, de antemano sabemos que Hashem es un Dios justo. ¿Y cómo se mantendría una sociedad donde se aplique la justicia a través de cortes de justicia, a través de un sistema de leyes para que la humanidad las respete? En Génesis 2:16 menciona: y el Señor Dios mandó al hombre. Los sabios interpretan la palabra mandó en el sentido que los seres humanos han de mantener estos mandamientos usando medios apropiados, es decir, mediante el establecimiento de cortes de justicia. Con un sistema de gobierno depurado para los países, con leyes que cubran todas las necesidades, este código de leyes para las naciones establece las obligaciones y derechos de cada persona, estableciendo tribunales, jueces y entidades libres de corrupción para que se lleven a cabo de acuerdo a lo que Hashem ha ordenado. Enseña el Rambán Maimónides: en Misne Torah, leyes de los reyes y sus guerras, que los pueblos del mundo deben asignar jueces y de y decanos para cada región y cada ciudad a fin de que juzguen sobre la base de las siete leyes, tal como menciona Devarim 16:18. Deberá establecer jueces y oficiales de la ley para que para usted en todas sus puertas. Rashi menciona que este precepto no es solo para los judíos, sino también para las naciones, porque deberán juzgar con juicio justo. Por lo tanto, los no judíos deberán tener jueces y establecer tribunales que se ocupen de casos tales como el robo, fraude, opresión del trabajador, daños a la propiedad privada, acuerdos de compra-venta, entre muchos otros casos. De acuerdo a esta ley, amigos, nos queda claro que es un precepto que Hashem ordenó en la Torah y que debemos cumplir. Esto es lo que les comparto en esta noche, gracias a Hashem por todo lo bueno que nos concede y a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta noche. Se despide su amigo Moshe Enamorado, todo lo bueno y dulce, Shalom.
Muchas gracias, estimado amigo, señor Moshe. Gracias por compartirnos valiosa información de estos dos preceptos. Ahora, amigos, les cedemos la palabra al estimado Luis, si nos quiere compartir más información de estos preceptos, por favor.
Bueno, también estoy de acuerdo en lo que comenta el señor Moshe. Insisto, una de las cosas más importantes del principio de no comer carne de un animal vivo es también para distinguirnos de nuestra parte más natural, más animal, ¿no? Más salvaje, por así decirlo, ¿no? Estaba tratando de buscar una palabra. Es decir, si tú ves el desarrollo de lo que nos cuentan los antropólogos, de cómo eran los neandertales, y etcétera, 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 pues vemos que en realidad eran seres humanos que ya pensaban, que ya razonaban, pero que estaban muy, muy al natural, ¿no? Es decir, muy salvaje todavía. Y este precepto lo que nos indica también y lo que nos enseña es a contener esa naturalidad tan salvaje del ser humano, esa parte animal del ser humano, esa parte que nos distingue de ser un animalito a ser un ser humano. Entonces, detenernos, tener misericordia del animal que vamos a consumir, etcétera, 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 también nos habla de ese rasgo que debemos de incrementar mientras vamos avanzando en el conocimiento de la Torah. Y por último, sabrás, amigo, que soy abogado, entonces este precepto es uno de los que más gusto me dan, porque veo que en general la humanidad ha avanzado, porque en realidad nuestras naciones, México en especial y otras más, la mayoría de ellas, tenemos leyes, tenemos códigos que regulan el robo, el asesinato, las relaciones mercantiles, las relaciones familiares, las relaciones laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos la ventaja de vivir en un país en donde fuimos pioneros en los derechos laborales y tenemos una larga historia de derechos laborales en México, ¿no? Y que fue ejemplo para muchos otros. También somos un pioneros en las leyes acerca de la tierra y de los pueblos originarios y de los ejidos y de las comunas, que traían justicia a la gente que tenía arraigo en su territorio, y entonces se le devolvió una parte muy grande a estos pueblos originarios, porque así lo estableció la Constitución. Es decir, México es un ejemplo en ese sentido, y claro, todas las demás naciones también ya instruyeron de sus códigos. Mi amigo y maestro Menashe Benítez nos explicaba que hay dos teorías. Una es que tendría que ser, bueno, como siempre, una discusión entre rabinos, que una tendría que ser conforme a la Torá y la otra que con las leyes y los códigos que ya las naciones se han dado, pues cumplimos con este mandamiento. Claro que hay que perfeccionarlo, claro que hay que elevarlo, pero una era esa posición y la otra era que solamente con la Torá. Yo, en mi muy humilde opinión y en mi calidad de alumno, creo que una de las responsabilidades más grandes del Bnei Noaj, también en el cumplimiento de este servicio que sí se nos es ordenado, es empezar a conocer las leyes de nuestros respectivos países. Yo sé que aquí nos escuchan de todas partes de Latinoamérica, Estados Unidos, y me gustaría mucho que todos y cada uno de nosotros empezáramos a preguntarnos cómo debemos de comportarnos según los códigos de nuestros países, ¿no? ¿Qué dice el Código Civil o el Código de Comercio acerca de las transacciones, de los intereses, de compraventas, de hablar mal de una persona? ¿Qué es lo que dicen nuestros códigos? Y entonces apegarnos a esos códigos que ya tenemos y ser ejemplo para nuestra ciudad y para nuestro país aplicando esas normas que no contravienen los principios de Bnei Noaj, ¿no? Es bien interesante esta parte, porque en México, por ejemplo, en cada municipio, si no hay un juez de local, un juez mixto, un juez civil, un juez penal, sí existe un juez de paz que está adscrito al ayuntamiento y quien es quien resuelve las controversias pues más allegadas a la población, pero casi en todos los lugares de nuestro país y de todos los países hay jueces que dirimen estas competencias. Eso quiere decir que el mundo ha sido elevado y ha llegado a un nivel de espiritualidad muy alto, ¿no? Lo cual también es una buena noticia, porque esperemos que pronto y en nuestros días podamos ver al Mesías. Sería mi comentario, mi buen Miguel.
Amén, que así sea. Bueno, amigo, parece que para cerrar con el tema, dicen los queridos rabinos que cualquier no judío que siga estas leyes, porque el Todopoderoso les ordenó, tiene un lugar en el mundo venidero y es llamado un justo de las naciones del mundo. Es importante saber que Hashem juzgará a todos los no judíos solo según cumplieron las 7 leyes. El Ramán declara que un gentil debe aceptar estas mitzvot expresamente, porque ellos fueron revelados por Hashem mediante Moshe a los hijos de Israel en el monte Sinaí. Vamos a ver si tenemos saludos de la audiencia. Vamos a buscar los saludos. Para empezar, amigos, mandamos saludos a los países que nos escuchan. Nos escuchan de Argentina, de Estados Unidos y de aquí de México. Ajá, Argentina, Estados Unidos y México. Alemania también está registrado. Si nos escuchan de Alemania, sí, si nos escuchan de Alemania, que nos manden un saludo, que se aquí por la página de la comunidad y tienen la opción de mandar un WhatsApp. Bueno, nos manda saludos estimado Jacob Méndez, nos dice Shalom, qué alegría escuchar el programa de los varones Noájidas, verse internacional, equipo de la radio Noájida que lo hace posible. Alas y los participantes, gracias al Eterno por esta bendición. Reciban bendiciones desde lo alto. Feliz Shavuot. Gracias, estimado amigo Yacot. Gracias por mandarnos su saludo, como cada miércoles está acompañándonos. Saludos también para toda su familia allá en el hermoso estado de Guanajuato. Se me estaba yendo el nombre de Guanajuato. También nos manda saludos Alma. Shalom a todos y al equipo de la radio. Shalom a usted, señora Alma, por escucharnos. Gracias por escucharnos. Lilia Carrión nos dice Shalom, feliz recibimiento de la bendita Torá. Bendito el pueblo de Israel por resguardar y compartir la luz de la sagrada instrucción. Bendito sea el Creador por permitirnos conocerlos como no, por permitirnos conocernos como no judíos. Gracias a los creadores del contenido para la radio Noájida Internacional. Saludos desde la Ribera Maya, Lili Elvira. Saludos a usted, pues gracias por escucharnos. La verdad es que para nosotros es una motivación extra que nos escuchen y nos manden saludos. Muchas gracias, estimada Lilia Carrión. Lilia Elvira. Melquis Sánchez nos manda un saludo también. Sharon, estimada comunidad, interesante tema. Gracias por compartir, nos dice Melquis Sánchez. Hashem bendiga y guarde a cada uno de esta hermosa comunidad con especialidad con especialidad a cada uno de los dirigentes y a cada varón por su esfuerzo y constancia en querer agradar a Hashem cada día. Bendiciones a todos. Bendiciones para usted, estimada Belkis, que el Eterno la bendiga siempre donde quiera que se encuentre. Blanca Olvera Sara nos dice, Divan Shavuotot, mes de milagros, Baruch Hashem. Así es, Baruch Hashem. Sara Velázquez, desde Coscomatepec, Veracruz, nos dice, saludos y bendiciones a toda la querida comunidad y a todo el equipo de varones que participan en el programa. Saludos al estimado Luis, que Hashem lo bendiga, y a todos nuestros amigos noágidas de todas las comunidades. Un saludo para usted, estimado amigo Luis.
Gracias, gracias. Que el Eterno los bendiga. Que nos dé cosas buenas y dulces a todos y que nos dé prosperidad económica y espiritual a todos. Gracias.
Bien, que así sea. También el estimado Hugo, desde la Ciudad de México, nos saludos a toda la comunidad. Qué gusto escucharlos. Gracias al estimado Luis por acompañarnos. Ahí está otro saludo, estimado Luis, de nuestro amigo Hugo González, que participó con nosotros.
Gracias, gracias.
Blanca Olvera nos dice, Hag Sameach, muchas gracias, estimados varones. El cielo les bendiga y conceda los anhelos de su corazón. Los abrace y así a todo el pueblo de Israel. Que así sea, que el Eterno le bendiga, estimada Blanca Olvera, y que guarde y proteja a todo el pueblo de Israel siempre. Señora Maggie, desde Puebla. Señora Margarita, desde Puebla, nos dice, muchas gracias y muy bonito programa. Muchas verajotes, estimados varones y comunidad. Gracias, estimada señora Margarita. Saludos hasta el hermoso estado de Puebla.
En toda la República, amigo. Estamos en toda la República, gracias al Eterno.
Sí. Hugo González nos escucha en México, me parece, ¿no? Belki Sánchez, bueno, es que no tengo el dato, pero sí, son de toda la República, gracias al Eterno.
Es un gusto, la verdad es un gusto y es un honor inmerecido que me hayan invitado a platicar de estos temas. Insisto, yo soy igual que ustedes, un estudiante, no soy más que eso, un estudiante de estos temas, y pues agradezco muchísimo el haber compartido con toda tu comunidad. Y por favor, cuando tengas las transmisiones, hay que también publicarlas en Brit Olam México y en Centro Noajida Mundial, para que también este esfuerzo crezca en todas las demás comunidades. Hablar con el estimado Nehemías para ver si podemos conectarnos a la radio o anunciar este programa o la radio Noajida de Breslev en todas las comunidades. Que nos vayamos reuniendo, Miguel, y que vayamos haciendo fuerza más y más personas en este sentido de los siete principios para los hijos de Noaj.
Así es, estimado Luis. Ahora sí que gracias a usted también. Igual, como decía usted, para hablar con el director de aquí de la radio, el estimado Jorge Hernández, y pues, no sé, pues, hacer algo, pues, como dice usted, planear algo, hacer algo, que crezcamos.
Sí, sí, que nos juntemos. No, crecer, pues, es mérito de Hashem, pero juntarnos los que somos y reunirnos sería muy bueno. Entonces, pues, por mi parte, créanme que están abiertas las puertas para publicar sus horarios de radio Noajida de Breslev en nuestro lugar, y voy a hablar con Solia, que ya también la conocen, y con Nehemías, si se puede, para pues estimular que cada vez participemos más en este tipo de eventos y en este tipo de emprendimientos como es la radio Noajida.
Okay, sí, la verdad es que sí, muy bien. Dice, por último nos dice el señor Hugo, dice, yo también estoy de acuerdo en que conozcamos las leyes de nuestro país. Estimado Hugo González nos escribe esto. Jacob Méndez nos dice, Shalom, muy buenos los comentarios de los compañeros varones noágidas, estimado abogado Luis, Moré Moshe Enamorado, Jorge Hernández, Miguel González, a todos los participantes, gracias, bendiciones. Saludos, les manda saludos, Jacob Méndez manda saludos a sus hermanas que nos escuchan desde el estado de Guanajuato. Shalom, que no sea la primera vez que nos visite el estimado abogado Luis, Muy interesantes sus comentarios y enriquecedores para nuestro crecimiento espiritual. Gracias y bendiciones. Así, estimado.
Cuando gusten invitarme, nos ponemos de acuerdo y lo hacemos. Aunque insisto, creo que aquí hay más gente que sabe muchísimo más que yo, pero con mucho gusto nos enseñamos mutuamente.
Así, así es, amigo. No, usted, así que hay usted también, usted no te nos enseña, nos damos cuenta, un hombre con mucha Torah también. Muchas gracias.
Gracias, bien, al cielo.
Bien, amigos, hasta aquí el programa de hoy. Nos escuchamos por Rata Hashem el próximo miércoles con otra gran enseñanza. Gracias a Hashem porque nos dio el permiso de realizar un programa más. Gracias al equipo de este programa y gracias por acompañarnos. Y también los invitamos el día de mañana a escuchar el podcast creado por los jóvenes con temas de interés para la comunidad en general. También los invitamos a que se unan al canal de la comunidad Noájida Breslet y a nuestras redes sociales. Se despide su amigo Miguel González, deseándoles una feliz y bendecida semana para todos. Shalom.
Shalom, shalom. Gracias nuevamente por la invitación. Muy agradecido.
Gracias a usted, estimado abogado Luis.